Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, hoy va a ser un día fresquito en varios puntos de España, ¿eh? Comarcas como la de Albarracín, Giloca, en Teruel van a llegar a 10 grados bajo cero. ¿Qué 10 grados bajo cero? A ver, hombre, ya es un fresquito considerable, pero bien abrigado en lugares donde el frío no sea húmedo. La verdad es que, bueno, hace frío en el exterior de la rebequita o que se lleve o del tabardín que uno se ponga, pero nada más, ¿no? Cielos despejados en la mayor parte del país. Hombre, es lo único despejado que hay. Los cielos. Bueno, porque ya saben ustedes que la filtración desde la Fiscalía a los medios de comunicación de las informaciones confidenciales de la pareja de Ayuso tiene ahora mismo ocupado a muchas personas, sobre todo la preocupación del fiscal general del Estado. Porque ayer el auto del juez Hurtado implica a Moncloa y a García Ortiz en una dinámica delictiva que buscaba perjudicar a un rival político, en este caso a una rival política. Dice el Supremo que la investigación de la UCO, lejos de ser torticera, como denunció el fiscal general, viene a apuntalar los indicios sobre un delito de revelación de secretos, artículo 417 del Código Penal. Y lo preocupante para el gobierno es que el juez observa primero algo obvio, como es que la filtración tuvo que salir sí o sí de la fiscalía. Pero sobre todo que esa filtración tuvo como uno de los destinatarios a la presidencia del gobierno, que hizo gestiones para publicarlo. O sea, está aquí en solfa el pelele fiel que Sánchez colocó en la fiscalía y también el propio gobierno. Porque en el móvil de Juan Lobato, cuyas conversaciones acabaron en una notaría, están los elementos que apuntan a que fue presidencia del gobierno la que hizo las gestiones para que se filtrara íntegramente a la prensa lo que ya había sido filtrado parcialmente a algunos medios amigos. Y todas esas filtraciones salieron por fuerza de la fiscalía, que está pringada hasta el cuello en el delito. Pero es que aquí la que ya sale señalada es Moncloa, que no tuvo por qué tener en sus manos nunca jamás ese correo entre el abogado del novio de Ayuso y la fiscalía. Pero lo tenía, como ha confirmado la investigación. Y además todo estuvo envuelto, según el auto del juez Hurtado, en momentos de urgencia y gran tensión. Es que García Ortiz llegó a sacar del fútbol a uno de sus colaboradores para que corriera a remitirles el correo del abogado de González Amador, bajo la premisa de que no podían perder el relato. El croquis que viene a dibujar el Supremo en su auto es el que dicta el puro sentido común y todos los indicios, por más que Sánchez lo ha tratado de negar. El 2 de marzo, la defensa de González Amador manda un correo a la Fiscalía abriéndose a un acuerdo de conformidad porque había problemas fiscales, y el 7 de marzo, la fiscal Pilar Rodríguez, Lady Cianuro, ya hace las gestiones para pedir ese correo tan goloso y se lo hace llegar a García Ortiz a través del fiscal Diego Villafañe, mano derecha de Ortiz, desde ayer también imputado. O sea, el Supremo confiere a estos tres pajaritos, García Ortiz, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, un papel preeminente en la filtración desde la Fiscalía. Por eso los tiene imputados. En fin, bueno, luego el calendario de los hechos, que volvérselo a repetir, pues ya seguramente se lo saben ustedes de memoria. Pero efectivamente todo esto es lo que parece. Una operación política entre la Fiscalía controlada por Moncloa y la propia Moncloa para perjudicar a una rival política. Y que García Ortiz no dimita después de este auto. Y que Moncloa sigue apoyándolo sin fisuras. La confirma que este es un gobierno fuera de control sin ningún tipo de escrúpulos. Y porque además saben que la próxima puerta que se abre es la del despacho de Pedro Sánchez. Y de ahí esta urgencia en las leyes Begoña y en todas estas tropelías antidemocráticas que está preparando este gobierno. Y luego, miren, de la vivienda, más allá de lo que propongan el PP o el PSOE, tal. Hombre, es positivo, indudablemente, que este asunto se haya convertido en un debate prioritario. A lo mejor algo bueno sale, por el mero hecho de que le den importancia al asunto, la importancia que tiene. Sánchez presentó ayer su enésimo plan sin explicar por qué todas las promesas anteriores se han incumplido. Si hubieran construido o entregado la mitad de las viviendas que van prometiendo cada vez que cogen un micrófono, cada español tendría dos. Una en la ciudad y otra en la playa, o en su pueblo, o donde fuera. Pero las viviendas con Sánchez son como los empleos, los salarios, como el poder adquisitivo. Es una miseria bien maquillada por los tezanos que tiene en cada institución responsable de dar cifras de cualquier cosa. Hasta un reloj estropeado da bien la hora dos veces al día. Sánchez ha incluido alguna medida razonable entre la cháchara ideológica, pues hombre, como bonificar el IRPF hasta el 100% de quienes arrienden sus viviendas a precios razonables fijados por la administración, pero poco más, lo demás sobre ideología, demagogia, faltan medidas concretas. El PP sí dio medidas concretas. Hombre, y miren ustedes, puede llenar uno de simplezas un plan y de verborrea para complacer a todos estos, para los que es casi lisérgico escuchar, pues eso, qué malos son aquellos que heredan pisos y qué bien viven y los demás. Vamos a ver, la medida principal, eso te lo dice cualquiera que sepa de este asunto de la vivienda, hoy hablaremos con uno de ellos, es liberalizar suelo. Para que el precio de la vivienda descienda, tiene que haber más viviendas. Y desde luego tiene que subir la solvencia de los compradores. Eso es más lento. En lo que tú arreglas los sueldos de los compradores, bueno, todos calvos. Pero si puedes incentivar fiscalmente la compra y también el alquiler, una de esas medidas las incluye el plan de Sánchez. Eso es cierto. Pero se promueve vivienda tasada en suelo público ahora sin desarrollar, o no habrá pisos a buen precio en venta. O se protege a los propietarios de estos ladrones del tiempo moderno que son los ocupas y de los morosos, o no saldrán pisos en alquiler. Y luego todo lo que se quiera. Pero se empieza por ahí o no hay nada que hacer. Luego este plan, pues como todo lo que hace Sánchez, precisa un apoyo parlamentario que es como la ley Begoña. Que ya veremos. Pues ese es el talón de Aquiles, de verdad, de este gobierno. Todos los sectores involucrados, el sector inmobiliario, el de la construcción, se han mostrado escépticos con este plan, cuando no críticos. Especialmente con esa enfermedad que padece el socialismo, que padece la izquierda extrema, y no digamos la extrema izquierda, que es el permanente e insolente intervencionismo en mercados y en la vida privada de los demás. Y así, la verdad, bueno, ¿cuánto ha prometido hacer casas este hombre y cuántas ha hecho? Ninguna. Pues ni una palabra más, no hay más preguntas, señoría. Vamos a ver cómo vienen las cosas en el día de hoy. Ángela.
Herrera Incope.
El gobierno va a seguir negociando la reducción de la jornada laboral. Los ministros de Economía y Trabajo coinciden en que es una prioridad del Ejecutivo, pero que necesita tiempo. Al menos eso defiende Carlos Cuerpo, porque el ministerio de Yolanda Díaz insiste en que la jornada de 37 horas y media entra en vigor este 2025, algo imposible si no se tramita por la vía de urgencia. Ojo al reparto a domicilio de bombonas de butano, un servicio del que dependen más de 6 millones de hogares en España. Los repartidores deciden hoy si van a una huelga indefinida. Así pretenden presionar al gobierno para sentarse a negociar los nuevos precios de las bombonas. Ahora, dicen, trabajan a pérdidas. Nacho Cano ha negado ilegalidades en la contratación de becarios para su musical Malinche, pero matiza que estas labores no eran de su competencia. En su declaración ante el juez como investigado, el productor musical se ha definido como víctima de una persecución y ha cargado contra Pedro Sánchez. Y atención, porque un alto el fuego en Gaza podría estar más cerca, es lo que ha prometido Joe Biden en su último discurso ante la OTAN. Representantes de Israel y Hamas siguen negociando en Qatar. En ese acuerdo podría figurar el intercambio de unos 30 rehenes israelíes por 1.000 prisioneros palestinos. Y en el partidazo de COPE, Laporta.
Protagonismo absoluto este martes para el presidente del FC Barcelona, que a eso de las 10 de la mañana va a tomar la palabra para dar explicaciones sobre esa cautelarísima concedida por el Consejo Superior de Deportes para Dani Olmo y Pau Víctor. Anoche cerramos la primera vuelta a la Liga con la victoria de la Real Sociedad 1-0 sobre el Villarreal. Esta noche ponemos en marcha la ronda de octavos de final de la Copa del Rey a las 9 con el Ourense Valencia. Y en tenis abierto de Australia, derrota esta madrugada de Nuria Parrizas. En un ratito van a saltar a pista Carreño Busta ante el polaco Marzac y Roberto Bautista ante el canadiense Shapovalov.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
79.807 79807, serie 49049.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es. Mueve.
Bueno, otro asunto del día importante. El PSOE mantiene su intención de votar a favor del suplicatorio que ha solicitado el Tribunal Supremo para poder investigar a José Luis Ábalos. El Congreso toma este mediodía una decisión después de escuchar las alegaciones del exministro en las que denuncia una campaña para incriminarle a Maribel Sánchez.
La decisión está tomada y Ábalos lo sabe, pero aún así está convencido de que ha hecho dudar a los diputados, sobre todo a sus antiguos compañeros del PSOE. Lo ha hecho con más de 80 páginas de alegaciones en las que explica que es objeto de una cacería política y una operación sucia y repleta de irregularidades. Pide además que investiguen las filtraciones que ha habido en su caso, igual que ha ocurrido con las que hacen que el fiscal general esté imputado. También le ha venido que ni al pelo que Sánchez quiera aprobar la ley Begoña, porque ahora exige beneficiarse él también. Y es que es su última oportunidad para que el Congreso evite que el Supremo le investigue, aunque si alguien maneja a la perfección los hilos de la política es el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Por eso reconoce que se ha convertido en el cortafuegos que está utilizando el partido en el que todavía milita, el PSOE, y que el suplicatorio que pidió el Supremo es cosa hecha. Solo tendrá que pasar el trámite de su aprobación en un pleno del Congreso.
Sánchez preside hoy el Consejo de Ministros con su fiscal general del Estado, citado a declarar ante el Supremo el próximo día 29. Su caso es uno de los que Moncloa pretende cerrar a través de la reforma legal para limitar las acusaciones populares. El PSOE deberá, eso sí, negociar con sus socios para sacarla adelante. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno sostiene a Álvaro García Ortiz. Pese a su citación por el Supremo, en la Moncloa siguen dándole su respaldo sin fisuras y persisten en colocar el foco sobre Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros servirá este martes para insistir en arropar al fiscal general del Estado. Su causa es precisamente una de las llamadas a recibir el carpetazo siempre y cuando el Ejecutivo consiga sacar adelante su paquete legal contra jueces y acusaciones populares. Los socialistas ya son conscientes de que los socios tendrán la última palabra para cambiar las reglas de juego. La mera toma en consideración de la iniciativa en unas semanas depende de Carles Puigdemont, que tampoco la garantiza. La debilidad obliga al PSOE a negar reparos a introducir cambios al texto y ya se remanga para afrontar una vorágine negociadora. Los trabajos se prolongarían hasta el verano. Solo entonces el Ejecutivo espera aprobar su abuso de la iniciativa legislativa.
Herrera Incope.
Estar informado.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La historia del día la trae MJ.
Si ha entrado usted alguna vez a un quirófano, ya sabe el frío que hace. Entre el frescor, la bata esa ridícula que te ponen, el miedito, los médicos de verde, los nervios, es un trago. Ahora bien, imagine que entra en un quirófano y suena así. Joan Valls es residente de pediatría y además es músico. Esto pasó hace un tiempito en un quirófano en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un niño estaba a punto de ser operado y Joan quiso tocar y acompañar el momento. Justo antes de que el crío fuera anestesiado, ahí estaba el violín de Joan, haciendo que todo fuera más amable. Pero eso no fue todo. También vestido de verde estaba el padre del niño, que no lo dejó ni un momento solo. Y ese es el protocolo del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Así que estaría muy bien que esto fuera contagioso, que los padres puedan acompañar a los niños en una operación o en una prueba. Pídanlo en atención al paciente. Es un derecho. Tienen el poder de hacerlo más fácil. Hay que cuidar más a quien lo está pasando mal. Y todo esto, ustedes lo saben si han entrado en un quirófano. Se agradece muchísimo.
Además de conexiones más fiables, una mayor rapidez en la carga y descarga, la tecnología 5G tiene potencial para transformar la manera en la que usamos la Internet. Sin embargo, su puesta en marcha en España está costando más de lo que pensábamos. De hecho, los expertos denuncian que se está implantando a dos velocidades. Carmen Lavallén.
La cobertura de 5G pasará este año previsiblemente del 90 al 100% de la población. Se han cambiado los accesos, pero aún no la parte troncal de las infraestructuras. David Echelis es experto en redes.
Estamos en Europa en una transición del 4 hacia el 5G. Es un proceso que pensábamos que sería más rápido. Todavía no hemos encontrado esa killer application que justifique en muchos entornos esa, digamos, inversión en el 5G.
Una década, calculan que puede tardar aún en implantarse el 5G junto al desarrollo del 6G, que va a revolucionar nuestra vida, como explica en COPE el catedrático en Ingeniería Telemática Albert Banks.
La forma como viajamos, cómo conducimos, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo gestionamos nuestra casa, las redes van a seguir cambiando y van a producir cambios de forma muy, muy drástica.
Por sus mejoras, el 5G es crucial para aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real, como juegos en línea, realidad virtual o cirugías a distancia.
Herrera Incope.
Estar informado.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unas manzanas Fuji o unas peras Conferencia por solo 2,25 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Ya estamos en las 7:20, 6:20 en Canarias. Vamos a seguir conociendo aquello que más le afecta. Vamos a su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya están señalizados en la autovía de Extremadura los cortes de tráfico que empezarán a sufrir desde mañana miércoles los conductores que circulen por la 5. Esas afecciones al tráfico se van a dar sobre todo en el tramo comprendido entre la Avenida de Portugal y el entorno de la Avenida del Padre Piquer. Aunque ahora la velocidad máxima son 70 kilómetros por hora, en esos dos carriles por sentido que van a quedar te va a tocar levantar el pie del acelerador porque ese límite baja a 50 por hora. Mónica Álvarez, buenos días.
Buenos días, Mamen. Efectivamente, aunque hasta mañana miércoles no se cortan los dos carriles del centro, en ambos sentidos, los dos más pegados a la mediana, esta madrugada ya han empezado los trabajos previos en esta autovía, que de momento, por lo menos por lo que yo puedo ver aquí a la altura del barrio de Batán, no están afectando demasiado al tráfico, ni de salida ni de entrada a la capital. Imagino que a medida que se acerque más la hora punta, quizás pueda complicarse algo más el tráfico. Como estamos contando estos días, los vecinos están asistiendo a muchos cambios en sus zonas, tienen muchas preguntas. Es el caso, por ejemplo, de Esperanza, que está mirando las alternativas de transporte público para ir a hacer sus actividades.
Tengo que ir a un centro cultural, que además tengo que coger algún autobús para que me deje la puerta. Tengo que ir temprano y estoy un poquito preocupada porque no sé cómo lo voy a hacer.
Esto es lo que te puedo contar, Mamen, de momento a esta hora, a escasos 2 metros de la autovía 5 a la altura del barrio de Batán, cuando todavía, bueno, pues no ha amanecido en Madrid.
Gracias, Mónica. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el de los municipios que se ven afectados por estas obras, como Alcorcón y Móstoles, piden a los ciudadanos que prioricen el uso del transporte público. Se ha reforzado la línea 5 de cercanías, la 10 de metro, porque además muchas de las líneas interurbanas de autobuses ven afectado su recorrido. Acaban en Cuatro Vientos y no en Príncipe Pío, y allí desde Cuatro Vientos van a funcionar dos líneas lanzadera, una hacia Plaza Elíptica y otra hacia Luche. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 14 de enero y hace mucho frío, aunque los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 0 grados, la sensación térmica es de 1 bajo 0. Son las 7:22, así es que vamos a ver cómo se circula por Madrid.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Y lo primero es acercarse a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Estamos ante el inicio de hora punta del martes con tráfico lento en las frecuentes entradas a la capital. En este momento por la A3 en Avenida de la Memoria hacia la Plaza del Conde de Casal. A42 al menos entre Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza y la carretera de Extremadura, al paso por Avenida de los Poblados y carretera de Boadilla del Monte, aunque es el flanco este de la M30 el que ya aglutina el mayor número de vehículos a esta hora de la mañana, también con tráfico muy lento entre Méndez Álvaro y Puente de Ventas, dirección norte, y en la franja oeste al paso por San Pol de Mar.
¿Y cómo se circula por las carreteras de Getafe, Alfonso Martínez? Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid estamos muy pendientes de la A4 a la altura de Aranjuez. Un alcance corta los dos carriles en dirección Madrid y genera más de 3 kilómetros de retenciones. Están dando paso los vehículos por el Arcén, así que tengan especial cuidado si van a transitar por este tramo de la autovía de Andalucía. Al margen de este siniestro encontramos circulación intensa de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto, A42 en Parla, también en la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y en la 6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que en la M607 en Colmenar Viejo. A esto hay que sumarle las retenciones habituales en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Y enseguida hablamos de atropellos.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos. 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Fiancialo con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en byd.com y aprovecha el plan Moves.
Seguimos con frío, con aviso amarillo por bajas temperaturas que pueden llegar a los 7 grados bajo cero en algunos puntos de la región. El cielo va a estar despejado y en el centro las máximas se van a quedar en los 10 grados y las mínimas en menos 1. Va a ser una mañana muy fría hasta que salga el sol y suavice entonces un poquito el ambiente.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960, en Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Se producen demasiados atropellos en nuestras calles, en muchos casos por imprudencias de los conductores, pero también de los peatones, que no nos cercioramos a veces de que el coche tiene que parar. Hay que extremar las precauciones porque un golpe de un coche para el peatón siempre es grave, aunque sea a baja velocidad. Por eso la Policía Municipal ha puesto en marcha una nueva campaña para concienciar de los riesgos y evitar los atropellos. Fernando Argotes, comisario judicial de tráfico de la Policía Municipal de Madrid.
Por eso la campaña que se pone en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal, lo que vamos a controlar un poco es lo que conocemos la indisciplina viaria, pero ojo que puede haber, por tanto, de los conductores de los vehículos, como también los peatones que cruzan mal por la calzada.
La campaña estará activa hasta el domingo en redes sociales y en los paneles informativos de las carreteras. El último atropello registrado en la capital, en la Gran Vía de Villaverde, es el de una pequeña de 3 años que cruzaba por un paso de peatones con su padre y con otro adulto. Un conductor se la llevó por delante con el peor de los desenlaces. La niña murió allí mismo. El conductor, según los primeros datos de la investigación, iba a la velocidad adecuada y dio negativo en alcohol y en drogas. Y Bicimad cada vez registra más usuarios que utilizan la bicicleta para moverse por Madrid, un éxito que ha llevado al Ayuntamiento a ampliar el servicio hasta Pozuelo de Alarcón, un municipio que ya dispone de 30 kilómetros de carriles bici que comparte calles con el distrito de Moncloa-Aravaca.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
En casa y en la oficina, si piensas en workstations, piensa en HP. Para profesionales creativos, ingenieros, diseñadores o analistas de datos, estaciones de trabajo Z de HP. Para flujos de trabajo complejos y desarrollo de inteligencia artificial. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP, con cobertura nacional. Infórmate en Inforain Grupo Solitium. 91-571-5600. Inforain.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda en la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del lomo. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de charcutería, ponemos a la venta el lomo de cebo 50% raza ibérica, azuaga o altanera por 3,40 euros los 100 gramos. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, martes 14 de enero, con varios planes de vivienda ahora al alcance de la mano para ver cómo solucionamos el principal problema que creen los españoles que es el que tienen, y si así lo creen es porque es el que tienen. Hay varias cosas en el panorama. Un fiscal general que tendrá que declarar en el Supremo el 29 de enero, un exministro, Ábalos, que va a ver cómo se le concede el suplicatorio para que se investigue por el Supremo, y luego, por demás, cielos despejados en buena parte de España. Eso y un café que tomamos ahora.
Sigue también a Carlos Herrera en X, @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Milcho y Rosa.
Para mí el bien vivir es cuando llega el fin de semana, poder desconectar de la rutina diaria y centrarme en lo que más me hace feliz, compartir tiempo con mi familia. Hacer una barbacoa en el jardín, una escapada o cualquier otro plan sencillo sirve de excusa.
El bien vivir es llegar a casa, meterme en la bañera sin prisa y comerme un trozo de chocolate.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Miguel y Natalia.
Para mí el bien vivir es quedar con los amigos, tomarnos algo y ver un buen partido.
Para mí el bien vivir es salir a comer con mis padres, disfrutar con mis hermanos, ir de compras con mis amigos, viajar.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Marpir Pur Par. Buenos días.
Buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
El Supremo llama a declarar al fiscal general.
Sí. Escribe Toni Echarri en el correo que el juez Hurtado va avanzando con su bisturí gracias a la investigación de la Guardia Civil y complica cada vez más la situación del fiscal general. Y es que leemos en La Razón que Álvaro García Ortiz está un paso más cerca del banquillo después del último movimiento del Supremo. Un auto donde leemos en El Mundo el juez reconstruye todo lo sucedido entre el 8 y el 14 de marzo y concluye que García Ortiz, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, Lady Cianuro, y la mano derecha del fiscal general Diego Villafañe, nuevo imputado, se podrían haber coordinado para revelar secretos y les llama a declarar. Destaca además el papel preeminente del fiscal general al usar su condición de superior jerárquico. Un auto en el que, cuenta vez, el juez ni siquiera ha tenido que aludir al turbio asunto del cambio de móvil y del borrado de mensajes, e importante, donde también implica a presidencia del gobierno en esa dinámica delictiva, porque el correo filtrado salió dirección Moncloa y desde allí se hicieron gestiones para publicarlo con una clara finalidad política. En su editorial, este diario asegura que con su cita en el Supremo, la situación de García Ortiz ha pasado de insostenible a ilegítima, provocando en esta institución una crisis sin precedentes, y que Sánchez ve como su fiscal general, ese al que recordemos todos teníamos que pedir perdón, queda retratado por el juez. Aún así mantienen su absoluta confianza en él desde el gobierno. Es decir, que aunque vaya a juicio Carlos, va a seguir sin duda en el cargo.
Bueno, no, en fin, pocas dudas al respecto. El juez parece tener claros los hechos, María del Carmen de Castro.
Sí, yo creo que es importante, antes de que empiece a hablar el coro de la sincronizada habitualmente, ¿no?, y Miguel Ángel Rodríguez y los bulos y no hay pruebas, que todo el relato del juez se basa en elementos objetivos. Y esos elementos objetivos son los mensajes que se han cruzado Álvaro García Ortiz con sus colaboradores y Juan Lobato, el líder del Partido Popular, el ex líder, perdón, del Partido Socialista en Madrid, con Moncloa y con sus propios colaboradores. Todo, o sea, el relato se monta sobre esas pruebas, que son hechos objetivos que están allí más allá de las declaraciones de cualquiera. Y lo comentamos en su día, que además que el móvil de Lobato era un torpedo que iba directo hacia el corazón de la Moncloa y ahora se está viendo. A mí, por eso creo que es muy importante señalar esto. Esto no es ninguna apreciación subjetiva. Son propio Álvaro Ortiz y sus colaboradores los que se han incriminado, porque aun a pesar del borrado del móvil del fiscal general del Estado, el móvil de su colaboradora, de Pilar Rodríguez, dice lo suficiente de todos y cada uno de ellos y de su papel. Por lo tanto, esto me parece que ya queda acreditado. Segunda cuestión que me gustaría señalar, ahora que está tan de moda con esto de la ley Begoña de denigrar las informaciones periodísticas, pues que la información sobre Lobato y sobre la participación de Moncloa se inicia por una información periodística del diario ABC, que es ABC quien lo cuenta, y a partir de ahí y se produce efectivamente el conocimiento de que Lobato había ido al notario a, digamos, protocolizar sus mensajes. La situación del fiscal general del Estado es absolutamente insostenible. Yo, además, supongo que las asociaciones profesionales del sector y, pues, no sé, pues esos organismos que tienen, el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales, algo tendrán que hacer, porque es cierto que Álvaro García Ortiz, como a cualquier persona, le asiste el derecho a la presunción de inocencia e incluso el derecho a mentir para defenderse. Eso lo puede hacer Álvaro García Ortiz, pero el fiscal general del Estado no. Al fiscal general del Estado no le asiste el derecho a acogerse a esa presunción de inocencia, porque el fiscal general del Estado tiene que ser absolutamente intachable. Y el fiscal general del Estado ni siquiera no puede admitir siquiera la sospecha de que está mintiendo en un proceso judicial. Tiene que irse y tiene que irse inmediatamente. Y si no se va, los fiscales y la carrera fiscal tiene que hacer lo necesario para que se vaya, porque es absolutamente insostenible su situación y un descrédito completo para la institución, en definitiva.
Gorge Bustos.
Bueno, el auto del juez Hurtado es demoledor, pero no es demoledor porque contenga opiniones demoledoras, es demoledor porque contiene hechos. Reconstruye los hechos, reconstruye una sucia operación de Estado con dos sedes, la Moncloa y la Fiscalía, dos sedes que son una y la misma, al decir del propio Sánchez, mi fiscal general, ¿de quién depende la Fiscalía? Una y la misma, y por eso, y sabiendo eso, el fiscal general borró los mensajes que le conectaban directamente con el presidente del gobierno, porque es la única conclusión que cabe sacar de todo esto, y probablemente con ese movimiento él se quemó a lo bonzo, pero salvó a su jefe, porque si no se pueden recuperar con el software famoso esos mensajes, habrá salvado judicialmente a la parte de la trama que arranca en la presidencia del gobierno, en el Palacio de la Moncloa, donde la ubica efectivamente el móvil de Lobato. Por tanto, tenemos un autodemoledor que seguramente, bueno, con absoluta probabilidad va a acabar con Álvaro García Ortiz en el banquillo. Ya sabemos lo que dijo el presidente del gobierno, ¿no? El tiempo pone a cada uno en su sitio. Bueno, pues el sitio de Álvaro García Ortiz es el banquillo. Que además sea el fiscal general del Estado, señala la indignidad, el nivel de indignidad institucional al que ha llegado el sanchismo, naturalmente. Pero esa es la situación. Y por cierto, hay un párrafo en el auto del juez que pondera la labor de la UCO. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque el juez conoce las presiones insoportables que está recibiendo la Guardia Civil y en concreto la Unidad Central Operativa de parte de los mandos políticos de Marlaska para que no investiguen lo que deben investigar, para que no vuelquen todo lo que deben volcar. Y por eso los españoles, los ciudadanos, que apreciamos la democracia, en estos momentos tenemos que hacer llegar nuestro aliento a la Guardia Civil para que se comporte a la altura de su reputación histórica. Porque si cede a las presiones políticas, entonces este país no conseguirá depurar los graves casos de corrupción que se están investigando.
¿Y María del Pilar de Lagrange?
Pues yo creo que el fiscal general del Estado va a acabar efectivamente en el banquillo, que esto no va a significar que dimita, pero yo sí que creo que le van a dimitir. ¿Y quiénes le van a dimitir? Los otros dos imputados, tanto la fiscal de Madrid como Villafaña, porque estos dos señores sí que saben que pueden ir a la cárcel. Y yo no sé si se van a jugar su carrera, su prestigio, e ir a la cárcel con una sentencia y dejar de ser fiscales por defender algo que siempre pueden decir que se lo han impuesto.
Bueno, y hay muchas referencias al nuevo plan de vivienda de Sánchez.
Sí, un plan que leemos en El País se centra en intervenir lo que califican de mercado desbocado de la vivienda, también en bajadas fiscales para los que alquilen según el precio fijado por el gobierno, pero nada de comprar o construir más pisos porque, según los expertos de Moncloa, eso solo sirve para aumentar los precios. Y destaca este diario el resumen que hace Sánchez de esta crisis que tanto preocupa a los españoles. Sobran Airbnb y faltan viviendas. Escribe La Razón que el problema de este plan es que se han presentado sin socios y sin mayoría. Sumar no estuvo, Podemos lo tacha de insuficiente y esos cambios fiscales saldrán solo si quiere Junts. Sin contar, vemos en ABC que el sector duda de las medidas de ese plan por su intervencionismo y por esa falta de consenso. O con la legalidad de medidas, como lo de limitar la compra de vivienda a no residentes, que digitales como Voz Populi o The Objective recuerdan que es una medida inédita y que puede vulnerar el derecho comunitario. Y es que, como leemos en el editorial de La Razón, la demagogia no construye pisos. O como escribe Bustos en su Considerando en frío del mundo, que en realidad todas las leyes del gobierno son de vivienda, pero de una en particular, la Moncloa, porque toda la producción legislativa del sanchismo se orienta al beneficio inmobiliario del inquilino del Palacio Presidencial.
Bueno, es que eso, Jorge, es evidente. Es la vivienda más importante de España.
Sí, la única.
Parece la única.
Es la única. Toda la producción legislativa se basa en retenerla. Pero, a ver, yo celebro que los dos grandes partidos se pongan a atajar este problema que en las preocupaciones de los españoles no deja de escalar. Pero claro, los enfoques
te
son
recuerdo
radical...
que Sánchez lleva 6 años y medio atajándolo.
Ya, es lo que iba a decir ahora, Pilar. Son enfoques radicalmente diferentes. Es decir, el enfoque del Partido Popular es netamente liberal y coherente con su trayectoria. Y apuesta por liberalizar suelo, por eliminar burocracia y por dar seguridad jurídica a los propietarios para que el mercado del alquiler no esté como está. Que eso es básicamente lo que funciona, lo que ha funcionado siempre. El enfoque de Sánchez... aunque tiene alguna cosa buena, por ejemplo, las ayudas a los jóvenes, eso está bien, pero el problema es que el enfoque parte del intervencionismo. Es un enfoque erróneo, aparte de atacar, de dibujar siempre adversarios, enemigos, como hace el populismo, pues los fondos buitres, los herederos, los inversores extranjeros que vienen a quitarnos los pisos. Es decir, este enfoque no va a conseguir que baje el precio de la vivienda. Y aparte es que no funciona, y aparte que no tiene seguramente apoyos parlamentarios para sacar lo que anunció ayer, porque Junts y PNV piensan una cosa del mercado de la vivienda y Podemos, Sumar y Bildu y Esquerra piensan lo contrario, que hay que intervenir directamente en plan soviético el mercado inmobiliario. Entonces, más allá de lo que salga de todos los anuncios de ayer, que probablemente sea nada, el enfoque sigue siendo erróneo. Porque esto, y luego lo de la Sareb, el banco, la empresa municipal de vivienda, si es que los pisos no los construye el Estado en una economía de mercado, lo construye la empresa privada, a la que no hay que demonizar. Y desde luego, si la gente saca su piso a Airbnb es porque le compensa. Pues haz que le compense el alquiler y que se sienta seguro con el alquiler. Entonces, esta forma de criminalizar el mercado, como siempre, aparte de una ideología que huele a naftalina, es que sinceramente no funciona. No funciona, funciona lo contrario. Así que estamos ante dos modelos radicalmente opuestos, cada uno con sus competencias, y un dato final. La legislación nacional tiene algo que ver también en el encarecimiento del alquiler, porque desde que se aprobó la ley de vivienda de este gobierno, 80.000 pisos se han retirado del mercado del alquiler. Porque la gente no quiere perder la seguridad jurídica que les daba, que les quita esta ley.
Sí, tú puedes obligar a la gente a freírla a impuestos, pero no le puedes obligar a hacer lo que no quiere hacer. Entonces, tú
con su casa, freír. Que es su casa.
Claro, entonces esa es la historia. Yo quiero señalar dos datos aquí sobre cómo funciona el problema del mercado de la vivienda. En Argentina, los precios del alquiler estaban tasados. Milei acabó con esa regulación del precio del alquiler. ¿Qué es lo que ha pasado? La oferta de pisos aumentó en un 190%, es decir, que prácticamente se triplicó. Y como consecuencia de ese aumento de la oferta, los precios bajaron un 30%. Esto en Argentina, pero el ejemplo contrario, y ya no es del alquiler, sino del otro gran problema, que es la VPO. Lo vemos, por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona se aplicó una normativa que yo creo que se está aplicando en más ciudades españolas, que es que de cada desarrollo urbanístico, el promotor tiene que dedicar un 30%, un tercio de ese desarrollo, a la vivienda o la VPO, es decir, vivienda social, vivienda de precio tasado. Resultado, antes de esa normativa se podían construir unas 1.000 viviendas de VPO al año. Después de esa normativa se han construido 50. Entonces, tú al mercado o le dejas funcionar, porque como muy bien dice Jorge, quien construye los pisos son las empresas privadas, pues si vamos a esperar que una empresa pública construya un piso, vamos todos de cráneo. Entonces, o confías en la iniciativa privada y buscas fórmulas de colaboración real con la iniciativa privada, o lo que vas a hacer es seguir agravando el problema. Oye, lo de prohibir a los extranjeros está en el Financial Times. Yo no sé si eso le hace un gran favor a la economía española, francamente, ni a las inversiones en España. Entonces, el plan del gobierno a mí me parece que es muy poco elaborado y que realmente pues algunas medidas funcionarán, pero si tú sigues desconfiando por sistema y haciendo por sistema a los promotores, al mercado, como el malo de este asunto, pues vas a conseguir seguir estrangulando el mercado y agravando cada vez más el problema.
¿Y María del Pilar?
Pues como el problema de la vivienda es de oferta, lo que hizo ayer el presidente del gobierno es restringir aún más la oferta, y esto es demencial.
Bueno, vamos a hablar de la clave económica de hoy. No hay acuerdo entre Cuerpo y Díaz para la reducción de la jornada laboral.
Esta es otra. Tras la reunión express de este lunes, se emplazan a seguir negociando, Carlos, pero lo cierto es que no hay acuerdo, aunque los dos dicen estar de acuerdo en la reducción de la jornada laboral este año a las 37 horas y media semanales para el 100% de las empresas del país. ¿Cuál es el coste de esta reducción? Bueno, pues según Cepyme, la medida afectaría a 8,8 millones de trabajadores que verían mermado su horario de trabajo semanal en un 2,8%. Esto tendría un coste directo de 11.800 millones de euros para las empresas, con especial hincapié en las micro y los pequeños comercios. Esto es, tiendas inmobiliarias, hostelería, restauración, bufetes, agroganadería, peluquerías, talleres, servicio doméstico, atención a la dependencia, escuelas infantiles, pon lo que quieras. En la misma línea, Fede asegura, Carlos, que no hay evidencia de que trabajar menos horas incremente la productividad suficiente como para compensar la reducción de la jornada. Lo que se va a producir, dicen, es un incremento de los costes empresariales y la subida de los precios de todo lo que compramos, aquellos que puedan aguantar el coste, que en realidad es una subida más de impuestos. ¿Qué tiempos aquellos en los que Zapatero decía que bajar impuestos era de izquierdas?
Era de izquierdas, sí. Este es un mensaje de Línea Directa.
Hay cosas que pueden esperar. Por ejemplo, ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar. En cambio, tu salud no. Con el seguro de salud de Línea Directa vas a tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional. También las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la ONCE, Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Carlos? Hemos llegado ya a la mitad de la temporada en Primera División. Anoche, con la victoria de la Real Sociedad 1-0 sobre el Villarreal, Ecuador de la temporada, y anoche Roch Negueroles, el consejero delegado del Villarreal, habló sobre el caso Dani Olmo. Las normas hay que respetarlas, es muy peligroso que organismos externos al fútbol o incluso el gobierno decida cosas que no tiene que decidir. Eso dijo el consejero delegado. Hoy a las 10 de la mañana va a hablar Joan Laporta. Vamos a ver qué se cuenta. Os estaba escuchando todos los líos que se trae el gobierno. No sé si hay más líos con el politiqueo o con el fútbol, ¿eh?
Sí, pues...
Pero el fútbol es política,
¿no? Probablemente sean el mismo.
Sí, eso es
igual, van de la mano, es verdad.
Cuando aparece el Barça, especialmente.
A todo esto, clubes haciendo comunicados, directores generales, consejeros delegados hablando. En el Real Madrid todavía silencio. Y de hecho, yo no sé cómo estará el aficionado madridista después de la derrota contra el Barça.
Muy cabreado.
Pregúntaselo a este.
Pero a mí, mi pregunta es, ¿más cabreado con lo deportivo o con el buen rollito que presentó Florentino con Laporta, con los jugadores del Barça? Ese diálogo con Modric de, bueno, pues alguna final había que perder.
Hombre, pero vamos a ver, Florentino, si perdemos la Supercopa tampoco se puede negar a dar la mano a los jugadores del Barça. Yo creo que el problema es deportivo, básicamente. Más allá de que efectivamente las alianzas de la Superliga exigen una cierta cortesía subterránea, que a lo mejor al aficionado no entiende bien, ¿no? Si es a eso a lo que te refieres. Pero yo creo que ahora mismo los madridistas se están preguntando por el futuro de Ancelotti y porque el equipo no tiene central, no tiene lateral derecho,
no
en fin,
tiene defensa, sí.
Hay un desorden defensivo bastante evidente, ¿no?
Bueno, de momento Ancelotti pinta que va a seguir en el banquillo, veremos qué hace en el mercado de invierno. Por cierto, que hoy arrancan los octavos de final de la Copa del Rey, solo tenemos un partido hoy a las 9 de la noche, Ourense-Valencia, a lo largo de la semana. Iremos completando esa ronda de octavos de final.
Bueno, el plato fuerte de esta ronda es el Barcelona-Betis.
A ver qué hace.
Es duelo en la cumbre.
Bueno.
Vamos a ver qué torres más altas han caído, lo digo por el Betis, que cayó ante el Valladolid, por ejemplo. Ahora, permítame que a las 8:07 en Canarias hay noticias.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7:50, 6:50 en Canarias. Estamos a punto de conocer todo lo que pasa cerca de usted. Vamos con la información en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Frío polar es lo que tenemos estos días en Madrid. Está activado el aviso amarillo por bajas temperaturas. Aviso que la Comunidad de Madrid ha elevado a 2 por el desplome de los termómetros. En varios puntos de la región están llegando a los 7 grados bajo cero. Es cierto que hoy de nuevo se espera sol y eso va a aliviar algo la situación, pero estas primeras horas de la mañana son las más frías y en las que hay que tener más cuidado, sobre todo los niños y las personas mayores. José Antonio Rubio es supervisor del SUMA 112.
Intentaremos mantener las estancias los más confortables y cálidas posibles, y si no dispusiésemos de medios de calefacción, pues ponernos ropa que abrigue, de tejidos naturales. Es importante también que mantengamos una alimentación un poquito más rica en calorías, bebidas calientes como infusiones e incluso los tradicionales caldos, que van a hacer un aporte calórico y además por dentro van a calentar el cuerpo.
Y ten en cuenta que por la cabeza y por los pies es por donde más calor perdemos, así es que si vas a salir a la calle no olvides el gorro y cálzate unas buenas botas. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 14 de enero. 0 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá, aunque parecen menos 2 y el cielo está despejado.
En el día de hoy, pues bueno, también viendo un poco cómo va a ir la cosa y viendo las alternativas para salir del barrio. En mi caso tengo que ir a trabajar a Las Rozas y no sé muy bien cuál va a ser el trayecto. Ahora estoy viendo un poco en internet cuáles van a ser los cortes y por dónde puede ser la mejor manera de llegar.
Y como Ana, están muchos vecinos de Casa de Campo, Batán y Lucero, que tienen que cruzar Madrid para ir a su puesto de trabajo. Toda la zona está ya con las máquinas, con las excavadoras que van a trabajar en las obras del soterramiento de la 5. Los desvíos en la autovía ya están señalizados, pero los cortes de tráfico, recuerda, empiezan mañana. Son las 7:52, vamos a ver precisamente cómo se circula por Madrid.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. A esta hora de la mañana seguimos observando un incesante tránsito de vehículos en M30 hacia el norte, donde hay tramos en los que se producen las primeras retenciones de la mañana. Es el caso del trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, dirección norte, y ya por toda la ribera del Manzanares, especialmente al paso por San Pol de Mar. Dificultades ya en entradas como la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente en conexión con Plaza de España y ya en el este de la ciudad en aumento Avenida de América en conexión con María de Molina o la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro.
¿Y cómo se circula por las carreteras? DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento en la red vial de la comunidad continuamos pendientes de dos alcances, el primero de ellos en la 4 a la altura de Aranjuez, que cortan dos carriles, genera más de 3 kilómetros kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Se está dando paso a los vehículos por el Arcén, así que especial cuidado si van a circular por este tramo de la autovía de Andalucía. El segundo siniestro ha tenido lugar en la 5 en Móstoles, en sentido a la capital madrileña, y también ocasiona 2 kilómetros de tráfico lento. Al margen de estos dos alcances, hay circulación intensa en los tramos habituales de entrada a Madrid. Destacar la 2 en Torrejón de Ardoz, la 42 en Parla y la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, precaución entre Vallecas y Hortaleza y desde Pozuelo a Túneles del Pardo en dirección a la autovía de Burgos, y en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la 6.
Y aunque parezca mentira, sigue ocurriendo. De nuevo, varios perros han muerto envenenados en un parque de San Chinarro. Enseguida te lo cuento.
Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Blackline, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Pues ya lo estás viendo, seguimos con mucho frío, sobre todo de madrugada, con temperaturas bajo cero en toda la región. Después saldrá el sol, que va a caldear el ambiente hasta llegar a los 10 grados de máxima por la noche. De nuevo, valores negativos, sobre todo de madrugada y a primera hora de la mañana.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema autorizado que facilita a empresas y profesionales cumplir la normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
7 perros muertos tras comer alimento envenenado que algún desaprensivo dejó en un parque de San Chinarro. La policía municipal sigue investigando quién puede estar detrás de este delito que contempla penas de cárcel. Nosotros hemos podido hablar con la dueña de uno de ellos, Ramón García Pellegrín.
Telma era una perrita tekel de 20 meses. Hace unos días salió a pasear con su dueña, con Irene, y al volver a casa empezó a estar mal y vomitar, como cuenta COPE Irene.
Esto sería a las 9 de la mañana, la perra a la hora de subir empezó a encontrarse como rara, vómito blanco. Pues en la clínica le hicieron pruebas de análisis, radiografías. En la radiografía no se veía más que inflamación del estómago. Nada, se murió ahí, ni 24 horas.
Varios perros envenenados en un mismo parque de San Chinarro no es algo casual.
Y ahora mucha casualidad que todos los perros de la zona, en un radio de 300 metros, si somos 100 perros los que salimos por aquí, más del 30% estuvieran malos.
De momento son 7 los perros que han muerto envenenados. La policía municipal sigue investigando. La pena por envenenar animales contempla hasta 2 años de cárcel.
La Policía Nacional sigue buscando al autor de los disparos que acabaron con la vida ayer de un vecino de Alcalá de Henares, Jesús, miembro de una familia de feriantes que vive en el barrio del Chorrillo. Una persona se acercó a él a primera hora de la mañana cuando acababa de bajarse de su furgoneta y le descerrajó varios tiros. La voz de alarma la dio el dueño del bar a cuyas puertas se produjo el asesinato. Y en la calle Mesón de Paredes, en el barrio de Lavapiés, la Policía Municipal ha requisado más de 8.500 artículos de marroquinería falsificados. Eran carteras, monedas, y bolsos que imitaban a marcas muy conocidas, pero que no tenían ninguna etiqueta de seguridad. Estaban guardados en unas cajas apiladas en el local, que en teoría era una peluquería. Hay una persona detenida.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene 2 o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos 1 hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Hola, ¿sabías que en las residencias de mayores Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Si además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal.
Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
0 grados en el centro de Madrid, aunque si sales ahora a la calle vas a pensar que estamos a varios bajo cero. La sensación térmica es de -2. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tras los excesos navideños, el colesterol alto puede aumentar hasta un 15%.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello.
Yo me cuido y tomo un Danacol todos los días.
Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.